Haaland al espacio. Haaland se frena. Continúa Haaland. La quiere poner. La pega. Se la ha quitado a su compañero. Ya la jugada pedía que habérsela puesto de cara, ya que no tiró de primera. Llegaba Sielderup y creo que le ha impedido el propio Haaland que tirara, y Sielderup le pedía
más
explicaciones.
Cómodo, ¿no?
Pero sí. Bueno, Haaland en Noruega, imagino que puede hacer lo que quiera.
Se la ha querido fumar, se añaden 7, ¿te parece bien? ¿Y tú?
Sí, porque ahora los goles en esta fase ya se descuentan, porque la celebración es mucho mayor que en los otros, y en los otros no ibas a descontar. Pues imagínate, 7 goles de Alemania, sí. Curazao, no vas a descontar solo 7 minutos de goles. Entonces, a partir de esta fase ya los goles es un minuto, más los 3 son 4, bien, perfecto, cambios y todo eso. Bien,
esto 7. No ha acabado, 2-1 gana Noruega con el gol de Sibor Talavera.
Sí, tocando Diakité, dejando la pelota. Ahora Diakité se ha quedado en ese perfil derecho. El balón ahora se equivoca. Frank, que sí, muy tocado, ¿eh? Ha dejado al equipo africano este gol. La pelota para Haaland. Haaland a apertura. El balón para Patrick Berg, que ha firmado un gran partido. El balón atrás. De nuevo para Möller Wolf. Tocando hacia el centro. La pelota para Berge. Berge para Möller Wolf. Se la quita de encima. La manda a territorio africano. Allí la mata, la tira al verde, al pasto. Duel, la quiere poner por dentro, la pelota para Guaji, tiene que reaccionar.
Pide manotazo al borde del área.
Y pide falta
a
Guaji.
Venga, vamos, Guaji, venga, va. Venga.
Yo creo que se ha dejado caer.
Arriba.
Aurnes.
Apuntar este nombre, Valenzuela.
Sí, muy bueno.
Buen arbitraje.
Nivel sí, Fañani, nivel
Colina de Masai, apuntar este nombre.
Sí, sí.
Ahí está la pelota para Conan. Conan la quiere poner el segundo palo. Pues se la ha comido Nilan. No ha acabado dentro de milagro. La pelota para Diakité. Tiene atrás a Frank Kessié. Va a recibir el capi. Continúa Frank Kessié. Nadie se mueve por delante. Ahora sí, Sangaré. Sangaré, banda derecha. La va a poner de nuevo Diakité. Frank Kessié, línea de fondo. De nuevo la pelota para Diakité. La quiere poner Diakité. Balón al segundo palo. Uf. El remate de Diamondé. Salta sobre el central. ¿Qué se hace? El muerto Egen. Habrá pelota parada, habrá falta. Y el balón de Conan le hace un extraño y no se lo ha metido dentro y lo ha dejado muerta dentro del área para el remate de milagro, Nilan.
Vaya despejito mal hecho de Nilan, del portero del Sevilla. Y aunque no ofrecen la repetición, las sensaciones que le ha dado con la cadera, ¿no? Al salto de Omandé, Ausner, sin nada, tampoco lo vamos a ver aquí. No, vemos el remate de Haaland, que ha querido, como decías, Coria, golpear de primera. Pero simplemente la ha pegado mal y Fofana no la saca de milagro. Sonríe el Cibor.
Yo creo que quiere pararla.
¿Tú crees?
Y ya
quiere meter interior y la toca con la parte del talón, con la parte
y hace el amago de avanzar porque dice
eso. La voy a liar.
Va a llegar el portero de lo mal que le ha dado.
Todo, y aquí te lo puede decir Olga bien claro. Todo lo que entra está bien tocado.
Tal cual.
Eso es.
Sí. Bueno, últimos cambios. Me extraña que quite a Diomandé para lo que queda
a toda la
en el convento. Y sí, efectivamente, lo cambia todo. Ahí está, Esco.
Sí, entra Gesan por Diomandé y el otro cambio se va a ir Conan.
Bazumana
y
Touré.
Entra sí. Bazumana Touré, efectivamente.
Bueno,
otro delantero.
A ver, Gesan y Touré. Quedan 4 minutos, pero yo ya, no sé, quizá Olga mantengo en el campo a Diomandé por si puede sacar un recatito, ¿no? Una pelota, no sé. Bueno.
Sí, porque es el jugador más desequilibrante ya por lo que queda, pero sí que lo que queda claro de estos 3 partidos que llevamos, bueno, de los que 5 en verdad, lo mejor de los partidos está siendo desde el 80 al cierre de partido, ¿vale?
Sí, sí,
donde se ponen más intensos. El resto está siendo como muy conservador todo.
La propuesta de Olga, partidos de 15 minutos en 16avos de final, ahí estamos.
Sí. La pelota se la lleva Touré. No, va a cortar, el balón se la lleva Auners. Continúa Auners, quiere guardar la posesión. Ahora chocó con Agbadou, que es mal negocio. Se quedó clavado, habrá balón en saque de puerta para Costa de Marfil. Pues le queda menos de 3 minutos ya. Perdón, menos de 4 minutos. 3 y medio concretamente a Costa de Marfil para buscar el milagro. Arriba, Guaji la gana por arriba, pero se la lleva tocando Patrick Berg, la pelota para Oscar Bob, que tuvo esa jugada de desequilibrio. Hace el salto de la rana.
Bien, árbitro, bien.
Sí,
desde que ha entrado no ha dado ni una.
Muy bien, Valenzuela.
¿Pero qué pasa ahí? Cuidado.
Que le quitan el balón. Que le quitan el balón. Y si no dejan sacar rápido, a un técnico es roja.
Sí.
No es amarilla.
Se
a un futbolista
ahí.
Es amarilla, sí, sí. No, pero a un técnico es roja.
Ha habido un asistente del equipo de Solbakken.
Que le ha quitado el balón.
No sé si lo has visto, Esco, de tu posición. Que ha hecho el jeta y ha escondido el balón. Y Sangaré,
sí, sí.
Y Sangaré le ha dado un empujón.
La pícara.
Y no lo ha puesto de pegatina de milagro.
Algo así, efectivamente, lo has clavado.
Va a costar al final, falta,
venga,
¿eh?
Arriba.
Va que la Dué, cuidado.
Ahí va que la Dué, hay un jugador en el suelo.
Mira cómo se levanta.
El remate, el error del central, que ha rematado hacia su propia portería. Le va a quedar a Sangaré. Continúa Sangaré. Y ahora se deja caer Sangaré. Y pues ahora pica Valenzuela. No, porque Sangaré estaba como loco por sacar la falta.
No, pero,
y ahora se engancha con Martin Odegaard.
Odegaard es el que se ha tirado al suelo,
sí,
y luego es el caído, y luego es el caído a por el a empujar.
Pero ¿para qué se engancha si no está pasando nada? Lo que le está diciendo Sangaré a Odegaard es que tú eres el que la ha liado,
claro,
también el tema del balón tira, atrás, claro, pero que no hay nada más. O sea, pues un minuto más,
sí,
va a tener que meter Valenzuela
y pide cabeza Valenzuela. Sí, porque ha habido ahí varios empujones, varias desconsideraciones.
No ves, ha ido simplemente a empujar, no ha ido a mirar el balón ni nada.
Ha cometido una torpeza Odegaard.
Sí.
Y luego le mete,
y luego le mete la cabeza.
Cabestro, Sangaré no ha hecho nada.
Pues Sangaré, con lo grande que es, le hace un llavero, ¿eh?
Vamos.
Sí, pero yo, para mí, Sangaré iba como loco por la música por sacar la falta.
Bueno.
Creo, ¿eh?
Bueno,
y Odegaard no tiene por qué reprocharle nada al
pues
rival.
Aquí llega el empate, ¿eh? Aquí llega el empate.
¿Cómo lo ves, eh?
Pues vamos a ver. Está Amadi Aló, está Frank, que sí, el capitán. Puede ser la última.
Lampa, prepárate.
Cinco y medio. Queda un y medio para el final. Nilan bajo palos, la barrera del equipo vikingo, que apenas es un futbolista, le va a pegar Diallo. ¡Qué parada! ¡Qué parada!
Santa, ¡qué parada!
¡Qué parada!
¡Qué
parada! ¡Qué parada de Nilan! ¡La pelota!
¡Que
iba para adentro a mano cambiada!
Parada.
¡Qué paradón de Nilan! ¡Oh, privando a Diallo, que tuviera su día más feliz en una Copa del Mundo firmando el doblete! ¡Ay, saque de esquina para Costa de Marfil! ¡Esto no ha terminado!
Demencial, qué parada de Nilan de esquina.
Amadi Aló, la pelota tocada al segundo palo. Queda por el suelo. Se la va a quedar de nuevo el equipo africano. Va bien al envite, al choque. La golpea. Era Diakité, era Touré, perdón. Habrá saque de banda para Noruega, que tiene medio a clasificación en el bolsillo. Viendo... Bien. Por los videomarcadores, la repetición, qué paradón de Nilan.
Os habéis fijado en un detalle, ¿no?
No solo, ha puesto barrera.
No ha puesto barrera, solo uno.
Llamando
a cambiar,
¿no?
El balón
uno,
desde
uno,
que
sí.
Sale.
Sí. Sí, porque concebimos barrera, que haya al menos dos, no en barrera, digo yo, con barrera como concepto. Sí,
barrera,
sí.
Como concepto son tres, que es cuando ya no puede haber nadie.
Fofana la pone arriba, puede ser la última, para mí hay falta clara de Ager. La pelota va a quedar en el perfil derecho, va a atacar Costa de Marfil, lo va a intentar hasta el final, llegando, línea de fondo, cae al suelo Diakité, habrá saque de esquina.
Va a subir el otro Fofana,
sube Fofana.
Va a subir el portero,
sube,
es la última. Es la última.
Es la última. La va a poner.
Yo quiero el empate. Yo quiero el empate.
Ha subido. Sí,
hombre, venga, vamos.
Ahí está Yagia Fofana. Todo el mundo cargando el área, va a ser la última.
Cuando sube el portero remata siempre. No sé si bien o mal, pero va a rematar seguro el portero. Un rechace, una cosa tonta ahí, ya verás.
Pide cabeza Valenzuela. Ahí está la pelota, perfil derecho. Va a ser la última. Hay un billete para octavos en juego en Dallas. De momento lo tiene Noruega. La va a poner. Varón al segundo palo, el remate. Pues la ha tenido Guaji. En zona de rechace. Continúa. La había tenido Guaji.
El
balón
final,
va a quedar para.
En el final, tira para adentro.
Va a pitar, se acabó.
Se acabó.
Se acabó el partido en Dallas. Otro final trepidante. En el 85 el gol del Cibor. Manda Noruega a octavos. Manda Costa de Marfil a casa. La tuvo en el último córner Guaji. Pero el remate no fue claro. Terminó el partido en Dallas. Noruega sigue. Costa de Marfil se va. Costa de Marfil 1. Noruega 2.
Una corta escorial inalámbrico.
Primera vez que Noruega supera las eliminatorias en una Copa del Mundo. Haaland lleva ya 5 goles en 3 partidos. Costa de Marfil eliminada, pero eso sí, con la cabeza muy alta.
Sois genios, enorme tala. Hasta ahora, gracias Iturralde. Olga, Bruno,
abrazo.
Fermín, queridos, a dormir. Ya tenemos 2 eliminatorias de octavos de final en Carrusel Deportivo. Todos los partidos, Brasil, Noruega y Canadá, Marruecos. Volveremos en nada para el partido 11 de la noche. Francia, Suecia y 3 de la mañana México, Ecuador. Y al descanso, atención, del Francia, Suecia, entrevista íntegra de Carreño con Lamine Yamal desde Dallas. Y solo de momento, fue todo. Noruega en octavos.
Mundial 2026 se vive en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Isabel Villar.
Y es lo último, ya son 1.943 los muertos confirmados en Venezuela por el doble terremoto que sacudió el país hace casi una semana. Se multiplica por dos, además, la cifra de heridos respecto al último balance, hay más de 10.500. Allí, seis días después, siguen las labores para intentar sacar los cuerpos que siguen debajo de los escombros, pero cada vez con menos esperanza de que haya ahí gente con vida. En Caraballeda, en el estado de La Guaira, el más afectado por ese doble seísmo, está Berta Reventós. Berta, buenas noches.
Buenas noches. Rescatistas y voluntarios suman ya seis días de trabajo sin descanso para sacar a gente con vida de debajo de los escombros.
Ha sido muy fuerte porque realmente hay personas que necesitan de sus familiares, pues hacerle un sepelio, por más que sea, que ya saben que están muertos y ha tocado ser fuerte para rescatar esos cadáveres y dárselo a los familiares.
Sobre la carretera del municipio de Caraballeda se ha montado un importante centro de acopio donde se está repartiendo ropa, agua y comida a los supervivientes. Las donaciones siguen llegando, pero todavía no lo hace la corriente y la señal de internet es precaria. La tristeza y la rabia de la gente agudizan las críticas a la gestión gubernamental. Señalan sobre todo la ausencia de acción concreta por parte de los militares.
En la SER hemos hablado con un cabo de la Unidad Militar de Emergencias, Antonio Diosdado, desplegado sobre el terreno, que nos ha contado que aunque es difícil, continúan buscando supervivientes.
Hay que tener en cuenta que hasta ayer seguíamos sacando gente con vida debajo de los escombros, lo cual era una cosa que creíamos difícil, pero que gracias a Dios sigue sucediendo. Nos llena de ilusión y nos motiva muchísimo el haber rescatado a esas dos personas con vida, ¿no? Nada más por el hecho de haber rescatado una ya habría merecido la pena el haber venido aquí, los años de entrenamiento y todo lo que ello conlleva.
Tienen la entrevista completa en cadenaser.com. Todo esto en una tarde marcada por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de tumbar la que probablemente es la más importante de todas las órdenes que Donald Trump firmó en su primer día de mandato, la que acababa con el derecho de ciudadanía para los hijos nacidos en suelo estadounidense de padres indocumentados, es decir, unos padres migrantes sin papeles tenían un hijo en suelo estadounidense y ese bebé se considera automáticamente ciudadano del país. Esto lo recoge la Constitución. Trump lo tumbó en su primer día de mandato y ahora el Supremo le corrige esa decisión, pese a que en ese tribunal hay una mayoría de jueces conservadores, tres de ellos nombrados directamente por Trump. Dos de estos magistrados se han movido del bloque y han votado en contra de la orden del presidente. Lo vamos a analizar a partir de y media en la mesa del análisis de Hora 25. Aquí en España, un incendio forestal en Leciñena, Zaragoza, ha obligado al gobierno aragonés a pedir el despliegue de la UME en la zona. El viento está propagando el fuego a gran velocidad. Fabián Barca, buenas noches.
Un incendio que habría sido producido por una cosechadora y que ya afecta a casi 500 hectáreas. Tranquilidad desde el operativo porque las llamas están lejos de los núcleos de población. Eso sí, el cierzo no está soplando a su favor. Mar Vaquero es vicepresidenta del Gobierno de Aragón.
Esperemos que por la noche mejoren las condiciones climatológicas porque si aquí, como ven, hace cierto aire, cierzo, que es el que hacía a favor avanzar hacia la sierra, es verdad que allí el aire es un poco más elevado y por lo tanto dificulta más las labores que se están llevando a cabo.
Anticipan un verano complicado desde emergencias. Esta misma mañana se daba por controlado el incendio declarado el pasado jueves en Tamarite de Litera, en Huesca, que obligó al desalojo de tres municipios y que afectó a más de 4.500 hectáreas.
Y también de la tarde, Juanma Moreno ha perdido su primera votación de investidura en el Parlamento de Andalucía tras el voto en contra de Vox. Ya lo habían anunciado y se ha cumplido el guión. Ahora se abre una ventana de 48 horas hasta la siguiente votación, que será el jueves, para tratar de llegar a un acuerdo entre PP y Vox, que es un acuerdo que, según ha dicho hoy el portavoz de la ultraderecha, tiene que pasar por la prioridad nacional. Sevilla, Jaime Navarro.
El Parlamento tumba en primera vuelta la investidura de Juan Manuel Moreno. El guión estaba escrito: 53 votos a favor frente a 56 en contra. Vox ha decidido plantar cara bloqueando al candidato popular y elevando al máximo el precio de sus 15 escaños. Estrategia de asfixia en el salón de plenos, donde la extrema derecha ha arrastrado al PP a su terreno más radical, imponiendo un muro ideológico infranqueable antes de dar su brazo a torcer.
Un sí a la prioridad nacional. Poner fin a todas las políticas derivadas del fanatismo climático. Un sí a terminar con la política de efecto llamada.
Réplica inmediata de Moreno, visiblemente contrariado, que ve cómo se activa el peligroso reloj del bloqueo. El líder del PP ha lamentado profundamente el rechazo, insistiendo en que las bases para la estabilidad andaluza ya estaban sobre la mesa.
Lamento porque creo que sí se podía haber dado esas condiciones para que hoy mismo pudiéramos tener gobierno.
La cuenta atrás de 48 horas para la segunda votación del jueves ya está en marcha, pero en San Telmo los rostros son largos. Fuentes del Partido Popular a nivel nacional admiten que no hay tiempo material para desatascar el nudo, que Vox no va a rebajar el tono en dos días y que Andalucía se asoma con casi total certeza a un nuevo voto en contra este jueves.
Y quienes tengan que coger el coche mañana, pasar por el surtidor, van a notar cierto encarecimiento de la gasolina y el diésel porque decaen las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Irán. Van a seguir los descuentos, pero serán menores de los que había hasta ahora, así que el litro de gasolina se encarece 11 céntimos y el del diésel 4. Jordi Fabrega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Desde mañana el litro de gasolina costará 11 céntimos más con la aplicación de los nuevos tipos impositivos que empiezan a retirar poco a poco la rebaja fiscal que aprobó en marzo el gobierno. Esto hará que, de media, el litro de gasolina sin plomo pase a costar 1,55 euros en las estaciones de servicio de la península y de Baleares. Esto supone que llenar un depósito será entre 5 y 6 euros más caro. En el caso del diésel, la subida será algo inferior. El nuevo precio del gasóleo será de 1,56 euros. Esto son 5 céntimos más caro que lo que cuesta hoy. De manera que llenar el depósito de un coche con gasóleo se encarecerá prácticamente 3 euros. Además de aclarar los nuevos tipos impositivos, el decreto que publica ya hoy el Boletín Oficial del Estado también aclara el mecanismo por el que se pueden volver a activar las rebajas fiscales en su totalidad. Para ello, el precio de los carburantes en el mes de junio o en el mes de julio tiene que subir un 15% o más de lo que se encareció en los mismos meses del año pasado.
Y vamos ya con Hora 25 de los negocios, hoy con el desastre económico al que se enfrenta Venezuela, añadido al enorme desastre humano por la catástrofe del terremoto la semana pasada. Javier Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Villar? Muy buenas noches. Hemos leído Venezuela desde todos los ángulos humanos y humanitarios. Hoy vamos a explicar por qué las cosas están como están. Hoy radiografía del problema económico.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Hoy, radiografía económica de Venezuela. De una economía que fue de las más ricas en Latinoamérica y que a fecha de hoy y en la última década ha visto cómo ha caído un 80%, cómo ha menguado no solamente su riqueza, sino también sus servicios públicos. La sanidad, que llegó a gastar 11.000 millones anuales, está gastando ahora apenas 3.000. Así que lo que tenemos es un problema sísmico, un problema humanitario, pero sobre todo un enorme, monstruoso problema económico. Con una ingente deuda que se ha de renegociar y que ahora mismo este terremoto pone en cuestión y que sobre todo puede amenazar a largo plazo. ¿Quién va a ser prioritario? ¿Los acreedores americanos, entre otros, el gobierno que tutela, o los sufridores, los ciudadanos? Hoy vamos a hacer radiografía de Venezuela. Hoy, Venezuela en Rayos X, en Hora 25 de los negocios.
Ya, quédense quietos.
Quédense quietos, tranquilo.
Quédense quietos.
Esperemos indicaciones, tranquilo.
Tras la tragedia sísmica, ahora llega la tragedia humanitaria y la económica.
Tranquilo.
Wow.
Dios mío bendito.
Ya pasó.
Porque la economía de Venezuela está temblando igual que tiembla su tierra. Lleva viviendo un estrangulamiento y una serie de golpes tales, de tal calibre, que la emergencia económica significa ahora exactamente esto: incapacidad de atender a miles de afectados como estos.
Últimos minutos en territorio venezolano, esto ha generado también impacto en
a miles de pacientes y a miles de heridos en hospitales que todavía van a necesitar atención después de haber vivido esto. Venezuela está en un colapso económico derivado de una gestión interna que lo ligó todo al petróleo y de una presión externa de sanciones financieras y petroleras que empezaron en el año 2017 y que han convertido el desastre natural en un desastre económico primero y ahora sanitario después.
David, respira, simplemente respira, relájate y ya. Es a tu tiempo, no al nuestro, ¿viste?
Cuidado con esto, David. Aquí tenemos una fallita, cuidado.
Hoy vamos a hacer radiografía desde lo más general a lo más particular.
¿Qué tanto has avanzado?
Bastante.
De una economía que siempre, y siempre es, siempre en los últimos 100 años ha estado vinculada al petróleo. Desde los años 50 y 60, con el boom petrolero, cuando Venezuela pasó a ser uno de los países más ricos per cápita de toda Latinoamérica. Eran los años del boom petrolero y del boom de Petróleos de Venezuela S.A., de PDVSA.
El 30 de agosto de 1975 se creó Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, para coordinar y supervisar la actuación comercial, técnica y financiera de las empresas filiales que sustituyeron a las compañías concesionarias.
PDVSA fue una de las grandes petroleras del planeta y Venezuela una de las grandes riquezas de Latinoamérica, hasta la crisis petrolera de los años 80. Aquello derivó en el conocido como Viernes Negro de 1983, cuando se hundió el precio del crudo y con él la economía, hasta desembocar en el llamado caracazo del Fondo Monetario Internacional. Era el año 1989. Hablaba entonces su presidente Carlos Andrés Pérez.
Hoy necesitamos préstamos. Hoy necesitamos acuerdos con el fondo. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos de nuestras cuotas como miembros de ese organismo que rige las relaciones económicas internacionales de todos nuestros países. Pero no hemos ido a mendigar, no hemos ido a pedirle consejos al fondo.
Desde entonces, el petróleo ha marcado la bonanza o la crisis del país y de sus gobernantes, porque la subida del precio del crudo coincidió con el mandato de Hugo Chávez.
Bueno, ya sabemos cómo esto va funcionando y yo feliz. Se terminó el registro.
Y con Hugo Chávez y con aquellos precios de petróleo disparados, el Estado obtuvo ingresos públicos extraordinarios para financiar las llamadas misiones públicas, subsidios.
Esto es producto de las profundas reflexiones de mi corazón, de mi espíritu, como parte
que se quebraron con la llegada de Nicolás Maduro, cuando el petróleo empezó a colapsar y la economía colapsó en 2013.
Porque todas las circunstancias han demostrado que solo el trabajo vence la maldad y la guerra económica, trabajo y más trabajo, y ahí tenemos.
La economía venezolana se vino abajo por el desplome del precio internacional del petróleo, por la caída de producción de PDVSA, derivada entonces de una pésima gestión pública y política, y por sanciones internacionales que en el año 2017 y 2019 terminaban de hundir Venezuela pese a la propaganda oficial.
En la producción.
Venezuela vive, por tanto, la maldición del petróleo, y las cifras de su caída en la última década son dramáticas en lo económico. Su economía ha caído desde 2012-2013 hasta hoy un 80%. Ha pasado de ser un PIB de 373 mil millones de dólares a ser uno de 83 mil. Es un 80% menos. La producción de petróleo ha caído de los 2 millones y medio de barriles al día al 500,000 de barriles al día. Y millones de venezolanos han emigrado, generando uno de los mayores desplazamientos de población de la historia del mundo y diezmando, por supuesto, su sanidad.
La alta tecnología, seguimos avanzando porque este hospital es largo y tenemos jornada de reflexión, acción con las comunidades de la zona. Mi saludo a todos los circuitos comunales, comunas.
Que va a los diferentes
pese a servicios. El esfuerzo de gasto público, lo cierto es que la sanidad venezolana se ha quedado en los huesos. Consumía el 4,04% del PIB, en castellano. Hay muchos menos camas, médicos, hospitales, medicinas, porque se ha menguado la economía y se ha menguado también su sanidad. De un gasto público sanitario de 15.000 millones hace una década, la sanidad venezolana hoy consume 3.300.
cuando haya situaciones de gravedad, para que nos acompañe. Aquí está
el recorte sanitario ha sido en una década de 11.000 millones de dólares y con él ha llegado una fuga de personal médico imprescindible para momentos como el del terremoto. Los médicos han emigrado a otros países. 3 de cada 10 se han ido. Las enfermeras se han ido a otros países. 7 de cada 10 se han ido. Y las camas de hospital han tenido que cerrar. 5 de cada 10, una de cada 2, ha tenido que echar el cerrojo. Eso ahora mismo deja al país sin la sanidad suficiente y en manos de voluntarios.
Estamos ayudando a sacar ahí los escombros voluntariamente porque no hemos tenido el apoyo de nadie.
Se siente muy bien porque sabemos que los venezolanos nunca nos cansamos de trabajar día a día.
Y a una economía sin recursos y en manos de sus acreedores, porque la deuda de Venezuela es de tal calibre que va a tener que renegociar con el Fondo Monetario. El FMI de momento ya ha dicho que va a crear un pequeño fondo para la reconstrucción de 200 millones, decía Delcy Rodríguez.
Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas.
Pero esto es una gota en un mar de deuda, porque la economía venezolana va a tener que acometer la mayor reestructuración de deuda de la historia del planeta. Se anunció en mayo. Financial Times ha destapado que la deuda de Venezuela es todavía mayor de lo que se imaginaba. Se estimaba en 150.000 millones. Son realmente 240.000 millones. Es casi el doble de lo estimado. Y es más del doble del PIB del país. Por entendernos, Venezuela tiene tanta deuda que tendría que trabajar durante toda su economía, durante 2 años y medio, para poder pagarla. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Eso es lo que a partir de aquí tiene que renegociar Venezuela, reestructurar deuda.
Sí, reestructurar una deuda que es un lastre, porque solo pagar los intereses de esta deuda de 240.000 millones de dólares es carísimo y drena una gran parte de los ya escasos recursos públicos del país. Es por ello que se está renegociando el pago de esta deuda, buscando ampliar plazos y reducir los intereses para hacer viable ese pago y para garantizar, por un lado, que Venezuela tenga suficiente dinero para invertir y para aumentar así la producción y mejorar la economía del país, y que eso, por otro lado, le dé también más recursos para poder afrontar el pago de esta deuda. El problema es que es una deuda que está en manos, en parte, de acreedores privados, también en parte pública, y que sin la ayuda de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional difícilmente se puede hacer viable esta reestructuración. Un Fondo Monetario Internacional que, igual que el Banco Mundial, restableció a principios de este año relaciones con Venezuela, unas relaciones que había roto en 2019 y que habían impedido que el país accediera a algunos de los recursos de este organismo. Ahora, con el terremoto, la urgencia del drama humanitario ha dejado en un segundo plano este proceso de reestructuración, que es vital para garantizar la supervivencia de la economía del país.
Así que ahora mismo en juego está la supervivencia de buena parte de la población, con una necesidad de infusión sanitaria y médica de enorme calibre, pero en juego está también la supervivencia de la economía, con la necesidad de una infusión de fondos absolutamente brutal. Y de momento la ayuda que está llegando es literalmente de cuentagotas, millón a millón.
Luego, por nuestra parte, desde el Ministerio de Economía estamos también, he dado la orden de que movilicemos financiación a través de las instituciones multilaterales que están también presentes en la zona, para llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros que podamos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas, como he dicho.
Este es el anuncio de España, pero Venezuela necesita mucho más que un goteo, necesita chorros de dinero para salir adelante. Así que la cuestión ahora para el análisis en lo económico es, ¿y a partir de aquí qué? Especialmente en una economía en la que quienes quieren cobrar, bonistas de Estados Unidos, son precisamente del país que gobierna o tutela el gobierno desde el secuestro de Maduro.
Ousted Venezuelan President Nicolas Maduro has arrived at a Manhattan courthouse where he is to face charges of narco-terrorism, drug trafficking and money laundering.
A partir de aquí, ¿qué y a quién se va a priorizar? Sí, a atender a los acreedores o atender a los sufridores, a los venezolanos que ahora mismo están en el terreno. A partir de aquí, ¿qué es la gran pregunta económica? Ana Ayuso Pozo, investigadora senior y coordinadora de investigación del CIDOB. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué escenario económico se abre ahora? Décadas de ajustes para reestructurar deuda. Venezuela se enfrenta a décadas de estrangulamiento económico.
Bueno, eso es lo que debería evitarse. Justamente el plan de reestructuración de deuda lo que busca es eso, es recuperar a Venezuela y que pueda reinsertarse en la economía internacional. Y Venezuela tiene los recursos naturales como para hacerlo, ¿no? Porque tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero tiene una economía que está destrozada y además está totalmente atenazada por esa deuda externa. Entonces, el proceso de reestructuración lo que busca es justamente que Venezuela pueda salir de esa situación y poder enfrentar el pago de una manera razonable, porque lo que no puede es ahora mismo pues tiene una deuda que es más del 200% de su PIB, ¿no? Entonces primero tiene que recuperar el PIB y para eso se tiene que establecer un mecanismo para que se pueda hacer una reestructuración ordenada de esa deuda. Lo que pasa es que, como decíais, hay mucho tipo de deudor, ¿no? Sí. Y hay deudores más públicos que estarían dispuestos a hacer esa visión de largo plazo y hay deudores pues que son bonistas, inversionistas de corto plazo, a los cuales pues eso no les convence, ¿no? Y quieren recuperar antes. Entonces, buscar un acuerdo entre todo ese tipo de diferentes tipos de acreedores es la gran cuestión, ¿no? Sí. Y bueno, ahí están metidos pues bancos que están hechos otras veces estas reestructuraciones, como se hizo con Argentina, como se hizo con Grecia, que son los dos países que tenían hasta ahora el récord más grande de deuda externa, ahora es Venezuela.
Claro, aquí la cuestión es a quién se va a priorizar a partir de aquí. ¿Se prioriza a los acreedores o se prioriza un sistema sanitario y servicios públicos a una población que en estos momentos lo necesita con emergencia? ¿Quién va a ir primero?
Yo creo que en estos momentos está claro que lo que tiene que ir primero es a recuperar, digamos, a atender a esas personas. En el corto plazo se necesita una movilización importante de recursos, pero después no olvidemos que lo que ocurre es que es un país que se ha ido derrumbando, ahora ha habido el terremoto que ha acabado con todo, pero poco a poco era un país que todas las infraestructuras habían ido deteriorando por falta de inversión, por corrupción. Entonces, todo eso hay que recuperarlo y no es una recuperación que se haga de un día para otro. Eso requiere mucho tiempo. Ahora, inmediatamente lo que se requiere es atender las necesidades básicas de la población. Eso son mecanismos de emergencia, se están desplegando lo más rápido posible. Luego viene toda la reconstrucción, pero no se trata de reconstruir lo mismo que había, porque eso no funcionaba, ¿no? Sino se trata realmente de reconstruir sobre unas bases que sean más sostenibles y que permitan, digamos, hacer despegar la economía. Es que si la gente, si las estructuras que necesitan esas personas, tampoco va a crecer la economía.
Hay una tutela americana servida ahora mismo desde esta especie de protectorado Donald Trump y una inflación que duplica precios cada 6 meses. ¿Cómo se frena esto?
Bueno, hay precisamente el Fondo Monetario Internacional es el que está intentando hacer un estudio, un plan de viabilidad en colaboración con el gobierno venezolano para estabilizar, digamos, la economía. Y eso implica, pues claro, pues controlar la inflación, que es verdad que está muy alta, ¿no? Es muy alta, que a nosotros nos parece, pero que hay que recordar que Venezuela estaba en una inflación que era de 6 dígitos, ¿ya? Y ahora está en la de 3 dígitos y descendiendo. Que no es suficiente, pero que sí que es verdad que en los últimos años ha habido un cierto control, ¿no?, de esa inflación, pero eso ha sido a costa de dolarizar la economía. De hecho, quiero decir, la mayor parte de transacciones dentro del país mismo se hacen en dólares, y el problema es que no hay suficientes dólares, y ahí es donde entra todo el tema de Estados Unidos, ¿no?, y de la venta de petróleo, que es, después se traslada al Banco Central de Venezuela, que es el que después, digamos, reparte, de acuerdo a los criterios que establece Estados Unidos, ¿quién van a ir esas divisas y en qué condiciones? Claro, es una situación un poco chocante, ¿no? Y desde sí. luego, pues es inaudita, ¿no?, el control que ejerce un país sobre el otro. Pero ese ha sido el precio que está pagando Venezuela para de alguna manera, no, el precio que está pagando el régimen actual de Venezuela para que no les echen de allí, ¿no? Aunque sí. realmente lo que se necesita también es una transición política que dé estabilidad también jurídica y política al país.
Pues, investigadora senior, coordinadora de investigación del CIDOB, Ana Ayuso Pozo, un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hoy esta es la clave y este el futuro, no solamente humanitario, sino también económico. Viabilidad de Venezuela en el aire. Y en los mercados, hoy la bolsa americana camino de cerrar su primera mitad de año mejor en 5 años. El Dow Jones está ganando un 0,3%, el Standard & Poor's un 0,7%, el Nasdaq casi un 1,5%. Aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué han hecho los mercados? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí el IBEX gana un 0,4% en la sesión, pero es que avanza un 7% en junio y acaba de cerrar también el mejor trimestre en 6 años, desde el 2020. A la caída a plomo por la guerra le ha seguido un optimismo generalizado por el acuerdo de paz que han colocado al IBEX 35 en máximos históricos. Un 12,5% ha subido el selectivo español desde el cierre del año pasado y ha cerrado en los 19.471 puntos, con ACS, Repsol y Endesa liderando las subidas en lo que va de año. Ambas compañías se han revalorizado algo más de un 30%.
Mercados todavía en niveles récords en un día en que hemos leído no ya la emergencia humanitaria en Venezuela, también la emergencia económica.
Tiri, tiri. ¿Eres seguidor de esta cadena?
Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Carlos hace números, y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer, y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, vi playa.
Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Hora 25. Isabel Villar.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias y vamos a desplegar ya la mesa del análisis de Hora 25 y con Fernando Berlín. Muy buenas.
Buenas noches.
Con Marisol Hernández, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Noches.
Noches. Y con tardes, pero son noches ya casi.
Noches, noches. Y con Daniel Fuentes, buenas noches.
¿Qué tal, también? Isabel? Buenas noches.
Vamos a empezar en Estados Unidos. Casi medio centenar de órdenes firmó Donald Trump en su primer día de este segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Órdenes fundamentalmente para desmontar todo el legado de su antecedente, pero que iban también más allá. Desmontaban incluso algunos de los cimientos de la Constitución estadounidense, que es la que consagra ese derecho a la ciudadanía de los niños que nazcan en el país, aunque sus padres sean inmigrantes sin papeles. La ciudadanía por nacimiento la derogó Trump entonces por un decreto que ahora, esta tarde, es el que le ha tumbado el Tribunal Supremo en un formidable revés judicial. Un revés pese a que en ese tribunal hay una mayoría de jueces conservadores, tres de ellos nombrados directamente por Trump. ¿Cómo será la cosa que dos de estos magistrados se han movido de ese bloque y han votado en contra de la orden del presidente? Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la mayoría de los magistrados han votado a favor de proteger este derecho constitucional y el presidente del Supremo, el conservador John Roberts, en el veredicto, ha destacado la importancia de respetar la enmienda 14 de la Constitución, que estipula que cualquier persona que nazca en suelo estadounidense tiene el derecho a tener derechos. Esta medida podría haber afectado a millones de migrantes que llevan meses sumidos en la incertidumbre. Hoy muchos de ellos celebran esta decisión y horas después de conocerse la sentencia, el congresista demócrata Adriano Espaillat, de Nueva York, atendía a la prensa junto a un grupo de activistas.
Hoy ganó la Constitución y ganó el pueblo americano. Donald Trump intentó de eliminar una de las garantías más sagradas, más importantes de nuestra Constitución y fue derrotado. Fracasó.
Han sido, Isabel, declaraciones a los pies del Capitolio. Espaillat preside el caucus hispano del Congreso, que se sumó a la demanda colectiva contra el gobierno de Donald Trump.
Son 200 páginas de sentencia y la medida de cómo de importante era esta decisión para Trump es que el presidente fue al Tribunal Supremo para estar presente en una de las vistas en las que se discutía sobre la legalidad de su decreto. Fue un gesto sin precedentes. Nunca antes un presidente había ido en persona al Supremo a ver argumentaciones de un caso. Trump lo hizo porque le iba mucho en esta decisión y ha perdido, Sara.
Pues sí, a ver, las presiones de Trump contra el Supremo no son nuevas, han sido una constante en este segundo mandato y lo vimos, por ejemplo, con el veredicto que tumbó los aranceles recíprocos y a raíz del cual Trump insultó incluso sin tapujos a los jueces. Este caso también ha sido extremadamente importante para el presidente y para su política migratoria. Acabar con este derecho es uno de los primeros decretos, como contabas, que Trump firmó nada más llegar a la Casa Blanca, y la insólita visita al Supremo denota la importancia que le da. Ayer, horas antes de la sentencia, desde el despacho Oval, prometió aceptar, acatar la decisión de la Corte.
I guess I have to accept it's the Supreme Court, so I'll accept. I think it's very bad for our nation. We're the only nation that does it. No other nation does that.
Y aseguraba, lo escuchamos, que Estados Unidos es el único país que defiende este derecho, algo que es básicamente mentira. Existen una decena de países en el mundo, entre ellos en México, Canadá o Brasil y Argentina, que también la protegen. El presidente ha lamentado la decisión en sus redes sociales, como era de esperar, pero ojo, porque no tira la toalla y ahora presiona al Congreso e insta a los congresistas a empezar hoy mismo ya a trabajar para acabar con esta enmienda, que tacha de destructiva, de injusta y de muy cara para el país, aunque esta posibilidad, la verdad es que es extremadamente complicada porque requiere una amplia mayoría en las dos cámaras del Capitolio.
Sara Canals, corresponsal en Washington, gracias.
A ti un abrazo.
Fernando, empiezo por ti, tu análisis de esta decisión del Supremo de Estados Unidos.
A ver, la posición de Donald Trump es inexplicable teniendo la mujer que tiene, la familia que tiene, procedencias, orígenes de otros países del mundo, de otros lugares, y que han hecho en Estados Unidos su vida con él, ¿no? Me llama la atención porque, más allá de que además surge en un momento muy muy incómodo para Donald Trump, porque estamos en el calendario este preelectoral, las midterms, donde es una derrota evidente, y más allá del debate técnico, la 14ª enmienda, si colisiona o no con el asunto constitucional, hay una obsesión que es muy oportunista por parte de Trump para redefinir quién forma parte de la ciudadanía política del país, ¿no? En mi opinión, esto es muy peligroso porque si aceptas, primero, pues es un cambio de paradigma gigantesco. Hay 250.000 personas que nacen anualmente en Estados Unidos que forman parte de familias que no tienen una situación legal estable. Y 250.000 personas más allá de las millones de personas que podría haber afectado. Pero paradójicamente encuentra bastante amparo entre los votantes republicanos que están en esas condiciones, o que cuyos padres han estado en esas condiciones, o cuyos hijos han nacido en esas condiciones. Porque ha conseguido generar un espíritu que, en mi opinión, forma muy parte de los populismos, que es lo aspiracional. A mí hubo una imagen que a mí en la primera campaña electoral de Donald Trump me dejó perplejo. Había un ciudadano pobre, negro, manifestándose frente a la Casa Blanca con un cartel de apoyo a Trump, y le preguntó el periodista: pero si usted es uno de los primeros objetivos en la filosofía política de Trump. Dice: usted es pobre. Y dice: bueno, pero puedo dejar de serlo. Usted es negro, no puede dejar de serlo. Bueno, pero puede cambiar su perspectiva. Pero en lo aspiracional, entre la promesa de que yo puedo cambiar o de que va a cambiar el otro, sumado a un odio al rival político de enfrente que hace que la gente se anestesie en las cuestiones más básicas, y solamente por derrotar al adversario es capaz de tragar con cosas como esta, que para la concepción del nacimiento de Estados Unidos es capital, porque es que Estados Unidos se sustenta sobre eso, precisamente sobre el nacimiento de gente que llegó allí procedente de otros lugares del mundo, ¿no?
De hecho, en la sentencia, el presidente del tribunal escribe, en referencia a esa enmienda de la Constitución que recoge esto: la ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho de tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa. Eso dice el presidente del tribunal en esa sentencia de 194 páginas. Fuentes.
Sí, yo creo que hay que retrotraerse, haría dos lecturas, una más en términos de origen y de historia, y otra en el momento en el que estamos. Esto es absolutamente identitario para un país como Estados Unidos. En otros países más como los europeos, rige más el derecho de sangre que el derecho de suelo, aunque en realidad hay siempre soluciones mixtas, nunca es un derecho de suelo sin condiciones, ni el derecho de sangre lo puede todo, ¿no? Pero en Estados Unidos nace, sobre todo, a raíz de la abolición de la esclavitud. Ese es el momento en el que ellos tienen que tomar la decisión: bueno, entonces, ¿qué hacemos con todos los hijos y nietos de esclavos que no eran ciudadanos? Si abolimos la esclavitud, habrá que plantearse también que sean ciudadanos de pleno derecho, y si son ciudadanos de pleno derecho, tendrán que tener la nacionalidad. Y ahí es de donde nace esa cuestión, que es absolutamente identitaria, que les llevó a una guerra civil, a su guerra civil, y que es una herida por la que Estados Unidos sangra recurrentemente. En los años 60, los derechos civiles, y bueno, sabemos, todos somos perfectamente conocedores, las desigualdades no solo económicas, sino sociales y con un fuerte origen racial de Estados Unidos. Este es el contexto un poco histórico. Y luego el desafío de Trump 2.0 a esta identidad, a esta tradición histórica de Estados Unidos. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Fernando antes, pero lo voy a matizar un poquito más. Yo no creo, desde un punto de vista de los fundamentos económicos, sociales, que la finalidad de todo esto, o de la parapolicía esta contra la inmigración y su política de fronteras, y no creo que la finalidad sea revertir unos flujos migratorios que tienen claramente un beneficio económico y social para el país. Yo no creo que Trump sea tan ignorante desde este punto de vista. Lo que sí creo es que este tipo de presiones, de modificaciones legislativas, sí pueden crear una sociedad a dos carriles. Entonces vamos a enviar el mensaje a todos aquellos ciudadanos que sí los necesitamos porque queremos que sigan trabajando, pero que no se les vea mucho. Les enviamos un mensaje fuerte: oye, tú podrás estar en Estados Unidos, depende si yo lo quiero y cuáles sean las circunstancias. Por si acaso, dedícate a trabajar y a no dar problemas. Y creamos una ciudadanía a dos niveles: unos ciudadanos de pleno derecho y otros que trabajan, que mantienen el sistema, y que si no dan problemas, pues les consentimos que permanezcan. Yo creo que esta es la verdadera finalidad, no tanto revertir unos flujos migratorios que incluso por su magnitud sería imposible, sino crear un sistema a dos velocidades en el que hay ciudadanos de pleno derecho y otros ciudadanos que sí se les consiente estar porque hacen una contribución no solo necesaria, sino yo diría imprescindible para el buen desempeño económico y social de la nación, pero así, en unas condiciones un poco más de segunda división.
Marisol, ¿cómo
yo estando de acuerdo con las reflexiones de mis dos compañeros, creo que habría que añadir otra, que es que hemos temido por la democracia americana durante bastante tiempo, ¿no? Con el segundo mandato de Trump, con el primero ya temimos y ahora yo creo que ese temor se ha acrecentado y yo creo que esta sentencia lo que demuestra es que la división de poderes pues todavía persiste, ¿no? E insisto, pese a las dudas, ¿no? Porque ha habido muchas, es un tribunal, como decías Isabel, de mayoría conservadora, bueno, pues esa mayoría le ha permitido ciertos excesos, pero no le está permitiendo todos, ¿no? En su segundo mandato él tiene un afán expansionista, ¿no? De llevar su poder ejecutivo al límite por encima del Congreso y desde luego por encima, por supuesto, incluso de la Constitución como americana, como es este caso, y bueno, y se ha encontrado con el tope del Tribunal Supremo, ¿no? Solamente el hecho de acudir allí, ¿no?, para defender sus postulados también es, pues en mi opinión, una maniobra de extorsión, como tantas y tantas que ha llevado a cabo, ¿no? Y lo que hemos visto en estos años es que muchas le ha dado resultado, ¿no? La presión, el insulto, pues ha podido con medios de comunicación, con empresas tecnológicas, con incluso con las universidades, solamente, o sea, nos hemos quedado con el ejemplo de los que le han plantado cara y no al revés, ¿no? Todos los que han claudicado, bueno, y entonces yo creo que el Supremo ha puesto pie en pared, lo ha hecho con este tema que es importantísimo para la definición de la identidad americana y para el debate de la migración que estamos viviendo a nivel mundial, y lo ha hecho con otros temas también fundamentales como los aranceles o el intento de sacar por las buenas a la directora de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que existe contrapoderes, todavía no hay un candidato claro de los demócratas, ya llevan bastante tiempo sin que asome uno, pero bueno, pues por ahora al menos el Tribunal Supremo, pese a ser de mayoría conservadora, pues está salvando un poco la histórica democracia americana.
Fernando, ¿querías decir algo? Creo.
No, pensaba que en cualquier caso es una enorme derrota para Donald Trump y que llega en un momento complicado para él porque la situación en Irán se le ha complicado, tiene estas elecciones donde se va a poner en evidencia también la debilidad, la impopularidad de Trump. Pero de nuevo, a mí lo que me resulta muy preocupante es que su estrategia política pasa siempre por el abuso del fuerte sobre el débil. Y creo que es una buena alerta, una buena alarma, un buen espejo al que mirarnos, porque efectivamente él ha concretado cosas que anunciaba como teóricas y luego hemos visto a Alice con esas operaciones de detención que eran verdaderamente violentas en las calles y retransmitidas. Y creo que lo único que se puede sacar positivo de todas las experiencias que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica o como Orbán en Hungría es que son un extraordinario espejo de prevención para la sociedad. No sé si tendrá efecto o no, si pueden servir de vacuna o no, pero deberíamos estar muy alerta de que estas cosas empiezan como una broma, empiezan como una provocación pública, salta a los medios de comunicación, parece que nunca se va a atrever a dar el salto, pero después lo concreta y lo trata de hacer. Y efectivamente aquí, por suerte, ha sido el tribunal el que lo ha frenado, ¿no?
El tribunal lo frena, pero al final me acordaba esta tarde de que hace no mucho la Casa Blanca publicó un vídeo hablando de los extranjeros donde los identificaba como extraterrestres, los pintaba como hombrecitos verdes a los que hay que sacar a través de un muro y usaba la palabra aliens, que en inglés es como para hacer una referencia despectiva a los extranjeros. Quiero decir que puede haber contrapoderes efectivamente, pero bueno, esa deshumanización, ¿no?, del extranjero está ahí y sigue perfectamente viva.
Y que yo creo que tiene raíces profundísimas, como decía antes. Todos los países tenemos nuestros dilemas identitarios, yo lo digo siempre. Francia es una sociedad que cada generación se hace la misma pregunta: ¿qué significa o qué es el francés? Y son preguntas circulares que no tienen inicio ni final, pero cada generación siente la necesidad de hacerse esa pregunta. Nosotros nos hacemos otra parecida, pero que no es la misma, que es ¿qué es España?, ¿no? Y nuestro eje es el territorial. Y también cada generación abordamos los mismos debates. Yo creo que llegamos a conclusiones muy parecidas unas generaciones sobre otras, pero es una tensión con la que convivimos generacional. Y Estados Unidos tiene la suya, y la suya es absolutamente racial. Es racial, ¿eh? Está en su genes, está en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos, está en su guerra civil, está los siglos que tardaron los ciudadanos negros en tener derechos homologables a los ciudadanos blancos, hasta los años 60, 1960, no consiguieron sobre el papel, en la realidad económica y social, claramente sigue siendo una sociedad muy desigualitaria desde el punto de vista racial. Y dentro de estos movimientos pendulares de la historia, pues estamos en uno de ellos, ¿no? El péndulo se mueve hacia el lado en el que muchos de nosotros no creemos y pensamos que es el equivocado. Como decía antes Fernando, esperemos que sea un movimiento de ida y vuelta y que desde dentro, que yo creo que es la quizá lo más significativo de todo lo que estamos viendo en la administración de Estados Unidos, que la erosión a las instituciones democráticas no viene desde fuera, es muy fácil.
Pero fíjate,
es muy fácil controlar al enemigo cuando vienes de fuera porque todos lo vemos, es el exterior y entonces, pero cuando viene desde dentro, cuando buscas los límites del sistema desde dentro, como muy bien decía Marisol, el Tribunal Supremo ya le ha enmendado dos veces, pero es que con la Reserva Federal también estuvo tratando, incluso en temas casi de cotidianos, de política económica del día a día, de subir o bajar los tipos de interés, cuestiones que no deberían ser preocupación mayor de un presidente de Estados Unidos. Bueno, todo este tipo de presiones de dentro hacia afuera, vamos a tratar de llevar los límites del sistema a ver hasta dónde aguantan, esa es la verdadera, para mí, el verdadero peligro.
Lo que me pregunto es qué podemos aprender de todo esto, porque efectivamente seguramente hay una raíz étnica que se da en diferentes formas, en diferentes presentaciones en la sociedad humana, aunque creo que es algo biológico. Yo cuando era crío, para mí uno de los descubrimientos más fascinantes jugando en el campo fue encontrar que si cogías una hormiga de un hormiguero y la soltabas delante de otro, sale el hormiguero entero a destruirla. Y hay algo biológico en la pertenencia, en la comunidad, en cerrarnos. Pero es verdad que ante la expectativa de una sociedad completamente globalizada, con una transformación en los medios de transporte que no tiene precedentes en la humanidad, con la posibilidad de movilidad social tan extraordinaria que hay, también de conocimiento del contrario, del diferente, de integración, algo estamos aprendiendo. La prueba está en que Estados Unidos, pese a todo, votó a un presidente negro. Algo aprendemos muy despacio y probablemente muy en contradirección, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es, seguramente alguna lección podremos extraer de todo esto a pesar de las malas experiencias que
solo, porque es verdad que son movimientos pendulares, ¿no? Que resurgen sobre qué somos, quiénes somos y que cada país afronta en función de su historia. Pero es que aquí es verdad que hay una vocación en que nos hagamos esas preguntas, o sea, en el caso de Estados Unidos y de otros países, o sea, nos han querido llevar a ese debate, o sea, llega Trump a la presidencia de Estados Unidos con la bandera de Estados Unidos para los americanos, ¿no? Entonces, aunque eso forme parte de la sociedad norteamericana, hay una vocación absoluta de que ese debate eclosione y que al final, como está pasando en media Europa ya, o sea, los inmigrantes sean vistos como, pues eso, como gente que no es como nosotros y que nosotros, claro, hemos nacido en Europa y somos mejores que ellos porque ellos han nacido en África, pues lo mismo en Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que había también algo de este ingrediente en el Prusés, me parece que algo de esto también había. Claramente es de conflictos que son identitarios, que son seculares, pero sí, efectivamente alguien lo pulsa y entonces
y eso unido a una situación económica momento dado más desventajosa, pues
el Brexit también bebe un poquito de ahí, o sea que no es anecdótico. Yo creo que sí que cabe hablar en términos históricos de este ciclo, un ciclo probablemente esto hasta que pasen 20-30 años y los historiadores lo puedan ver con perspectiva y con la mirada limpia, pues entonces les parecerá fácil diagnosticarlo, nosotros que lo estamos viviendo no nos parece tan evidente ni diagnosticarlo ni buscarle soluciones.
Vamos a seguir hablando de inmigración, de la prioridad nacional que sigue exigiendo Vox aquí, de la regularización. Antes mencionaba Daniel el tema de la erosión de las instituciones que vemos en Estados Unidos y que remite mucho al modo de actuar del trumpismo lo que está pasando aquí en España esta semana con la ley de nietos, esa sombra de sospecha que el Partido Popular está extendiendo sobre las próximas elecciones generales a través de la ley de nietos, que en realidad es una disposición de la Ley de Memoria Democrática del año 2022 que permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados. Obviamente quienes consigan la nacionalidad por esa vía podrán votar en unas generales si se inscriben en el censo aumentará, pero claro, el PP lo que hace es cuestionar en sí mismo ese aumento, decir que no es inocuo, que lo que hay detrás es un proceso de ingeniería electoral, así lo están llamando, impulsado por Sánchez para fabricar votantes, porque como Sánchez está desesperado, eso dicen hoy, va a perder las elecciones, necesita votantes nuevos. Esto era algo que movía sobre todo Vox hasta ahora. De hecho, Abascal acusó la semana pasada a Sánchez durante la comparecencia en el Congreso de robar las elecciones y Feijóo se suma esta semana usando todas esas expresiones. Lo que pasa es que, claro, en esta carrera con la ultraderecha Vox siempre llega más lejos, así que hoy han pedido directamente a la Junta Electoral que impida votar a los españoles residentes en el extranjero. Joan Gimeno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Vox quiere ir directamente contra un derecho fundamental, que es el voto de los españoles que viven en el extranjero.